¿Ya se fue Aira? ¿Ya se fue Aira, hermanos? ¿Ya se fue Aira? Oh. Bueno, cuando la vean, le dicen Happy Birthday a Aira, ¿ok? Hoy mismo está cumpliendo años. Hoy está cumpliendo años y hoy, bueno, su papá va a compartir la palabra en esta tarde, ¿ven? Yo voy a hacer así como hace el pastor Efrén cuando voy yo allá a Orizaba, que cuando yo estoy compartiendo, él se pone detrás de mí, ¿verdad? Entonces de vez en cuando lo volteo a ver allá, ¿verdad? Para ver si lo estoy haciendo bien, ¿no? Pero él ahí está y con su teléfono se pone a filmar, ¿verdad? Pero voy a hacer esto nomás para no bajar y después tener que subir y me voy a sentar allá, ¿verdad? Que espero que no ponga eso más nervioso a Iván, ¿verdad? Entonces, bueno, gloria al Señor, tu niña hoy cumple ¿cuántos años? 13, ya entró a los teens, Aira. Y le voy a pedir a Iván que suba, amén, y que nos comparta en esta tarde un tema muy hermoso. Cristo, nuestra esperanza, amén. Cristo, nuestra esperanza en medio de las
Cristo,
tormentas.
Calma
la nuestra tormenta, amén, ¿no? Gloria al Señor.
Buenas tardes, familia, ¿cómo están? Pues antes que nada, nomás quería decirle que ya vengo preparado. Si miran esto, porque hace no sé qué domingo el pastor dijo que yo y él éramos los más chillones. So, me preparé bien, so, para que si alguien me mira llorar, no venga para aquí enfrente, aquí ya estoy con eso, ¿ok? El día de hoy vamos a estar compartiendo sobre Marcos, capítulo 4 del 35 al 41. Primeramente que nada, ¿verdad? Quiero darle a Dios por todo lo que nos da y lo que no nos da, ¿verdad? A veces nosotros pedimos a Él, le pedimos cosas que pues nosotros deseamos, pero a veces el Señor no nos las da por X razón, ¿verdad? Pero dice su palabra que debemos de estar agradecidos. Gracias, Pablo. Agradecidos con Él, ¿verdad? Dale gracias en todo y por todo a Él, porque Él es el que nos guía, Él es el que nos alienta, y Él lo es y lo tiene que ser todo para cada uno de nosotros, ¿verdad? El título de este mensaje le puse Cristo, nuestra calma en medio de la tempestad. ¿Cuántos de nosotros podemos, tal vez ahorita no, ¿verdad? Están en una etapa donde pues, dicen, tal vez... ya no puedo, tal vez tengo un dolor, tengo un problema, o tengo esto o aquello. Pero acordémonos una cosa, que Cristo, nuestra calma en medio de la tempestad. Solamente Cristo, hermanos, es el que nos puede calmar de frustraciones, de problemas. Y tal vez pueden decir que lo digo pues abiertamente o lo digo pues así como que nada. A veces también me pasa a mí que a veces confío en Dios, sí confío en Dios, pero a veces como humano tal vez nos debilitamos o en los problemas nos, como dice vulgarmente, nos agüitamos, ¿no? Porque pues pasan situaciones y tú dices, bueno, Señor, realmente tú estás conmigo, o Señor, tú realmente me escuchas mi clamor, o Señor, tú realmente me escuchas lo que yo te estoy pidiendo. Pero el Señor dice que sí, dice que Él está ahí en todo lugar, dice que Él está con nosotros y que Él nos va a guiar, dice que hasta el final del mundo, ¿verdad? Entonces le damos gracias a Dios por eso. En esta tarde vamos a estar compartiendo y reflexionando sobre cómo Jesús es la verdadera fuente de paz en medio de las dificultades de la vida. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, pero resulta ser que hay noches donde uno apaga la luz, pone la cabeza en la almohada y de repente parece que todos los problemas del mundo se mudan a nuestra mente. ¿Cuántos les ha pasado eso que a veces se van a dormir y se acuestan y apagan la luz y de repente vienen situaciones a tu mente que... Tal vez la semana de decir, el día de mañana, ¿qué voy a cocinar? ¿Qué le voy a cocinar al viejo? ¿Qué? Mis hijos tienen que ir a la escuela. ¿A qué horas me tengo que levantar? O que mi jefe me llamó la atención. Mañana tengo que ir a verlo. ¿Qué va a pasar? O sea, todo eso, yo creo que a todos nos pasa. O tal vez no, nada más a mí, no sé. Yo creo que nada más a mí. Pero hermanos, eso es normal. Durante la semana, algo me pasó, algo similar a mí, así. El viernes tenía que entrar tempranito a trabajar, a la 1:30 de la mañana. El jueves que me fui a dormir, me fui tranquilo, antes de irme a dormir, oro, le pido al Señor, ¿verdad? Hermanos, yo que sí me dormí unas 2 horas, pero me desperté pensando cosas que digo, ¿de dónde vienen esos dardos que no son de Dios, dardos del enemigo, queriéndome, no sé, tal vez llamar la atención, queriéndome quitar la paz, queriéndome quitar mi sueño? Y se puede decir que sí, me quitó mi sueño, batallé como tal vez una hora otra vez, dándome vueltas y todo, pero al final, pidiéndole al Señor, porque me faltaban como 2 horas y media para irme a trabajar, y yo le decía, Señor, estas 2 horas y media que por lo menos sean unas 4 que pues pueda dormir tranquilo y a gusto. Y sí, el Señor es fiel, el Señor escuchó mi clamor y hermanos, fíjense que dormí como esas 2 horas y media, que sonaba la alarma y la apagaba y otra vez y no podía levantarme, pero es donde ahí vemos la mano del Dios, que a veces decimos, reventa, el Señor nos escucha, sí, el Señor nos escucha. En Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias y a la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Padre bendito, Señor, en esta tarde venimos delante de usted, Señor, pidiendo, Señor, por guianza, Padre bendito, Señor, Padre, yo pido, Señor, que use mis labios, use mi boca, Señor. Padre, su pueblo quiere escuchar su voz, Señor, quiere escuchar palabra de usted, Señor. Oh, Padre bendito, Señor, que todo, Señor, todo lo que venga de usted, Señor, sea plantado en las tablas de cada corazón aquí presente, Señor. Y que, Padre, que de la manera como mis hermanos, mis hermanas llegaron, Señor, que ellos salgan diferente de aquí, Señor. Que sea usted hablando a cada corazón, Señor, sabiendo de que hay necesidad, Señor, necesidad de su pueblo, Señor, y nosotros queremos escuchar su voz, Padre bendito, queremos escuchar, Señor, lo que usted tiene para nosotros en esta tarde, Señor. Padre, yo le doy gracias, Señor, por el simple hecho, Señor, de yo estar aquí, Señor, no siendo nada, Señor, no sabiendo nada, Padre bendito, pero sé que es usted, Señor, obrando a través de mí, Señor, ¿verdad? Como dice en 2 de Timoteo 1:7, Señor, que usted nos ha dado un espíritu de cobardía, Señor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Y eso sabemos, Señor, que es usted, Señor, hablando, Señor, que es usted, Señor, que nos va a ministrar a cada uno de nosotros, Señor. Padre, le pedimos, Señor, que nos hable, que nos toque nuestros corazones, Señor, y que, Padre, que es tiempo, Señor, de que realmente, Señor, usted nos hable, nos toque nuestros corazones, nuestra mente, Señor, y que, ¿verdad? Que, Padre, que realmente nos pongamos las pilas, Señor, de lo que usted quiere para nosotros en esta tarde, Señor. Le damos gracias, Padre bendito, y todo eso se lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, como les decía, ¿verdad? Cristo, nuestra calma en medio de la tempestad. So, cuando yo, como yo les decía, yo les compartía, me llegaban cosas en mi mente que, pues digo, tal vez no cosas malas, pero también no cosas que no me dejaban dormir. La mente, pues, ya no paraba, mi corazón latía. Pero hoy, hermanos, hoy quiero decirles algo bien firme. Tal vez cada uno de ustedes, tal vez tenga algo, un problema, yo no sé, tal vez, o algo que le esté afectando salud, en su salud, o problemas X cosa, yo no sé, Dios sí sabe. Yo nomás quiero decirles que en medio de esa tormenta de cada uno de ustedes, Cristo es la calma para cada uno. Y tú puedes descansar porque Él tiene el control absoluto de lo que tú estás pasando. So vamos a estar viendo lo que es Marcos, capítulo, como les digo, capítulo 4, versículos 35 al 41. Pero antes que nada, quiero darles un resumen de todo el libro de Marcos, ¿verdad? Del Evangelio de Marcos por capítulos. Vamos a ver capítulos 1 al 3, dice el inicio del ministerio de Jesús. Jesús es bautizado por Juan el Bautista y comienza a anunciar el reino de Dios. Llama a los primeros discípulos y realiza muchos milagros, como sanidades y expulsión de demonios. La autoridad de Jesús impresiona a todos, pero los líderes religiosos comienzan a oponerse a él. Ahí ya estamos viendo problemas. Capítulo 4 al 5 habla de fe y el poder de Jesús. Dice, Jesús enseña por medio de parábolas, como las del sembrador, revelando verdades sobre el reino de Dios, calma una tormenta, expulsa una legión de demonios y sana a una mujer enferma. También resucita a la hija de Jairo, mostrando su poder sobre la naturaleza, el mal, la enfermedad y la muerte. Capítulo 6 al 8, crecimiento del ministerio y rechazo. Jesús es rechazado en su ciudad natal, pero continúa enseñando y haciendo milagros. Envía a los discípulos a predicar y multiplica panes y peces para la multitud. Sin embargo, los discípulos aún no comprenden plenamente quién es él. Pedro comienza a reconocer a Jesús como el Cristo. Capítulos 9 al 10, dice, Jesús enseña sobre el reino. Jesús se transfigura ante tres discípulos mostrando su gloria. Enseña sobre humildad, servicio y valor de los niños en el reino de Dios. También habla sobre el matrimonio, las riquezas y el liderazgo. Revela que vino para servir y dar su vida para muchos. Capítulo 11 al 13, últimos días de Jesús en Jerusalén. Jesús entra en Jerusalén con gran aclamación. Confronta a los líderes religiosos en el templo y enseña sobre la fe verdadera. También habla del fin de los tiempos y advierte sobre persecuciones, engaños y la necesidad de vigilancia y perseverancia hasta su regreso. Capítulos 14 al 16, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Jesús celebra la última cena con sus discípulos y es arrestado en Getsemaní, es juzgado injustamente, crucificado y muere. Al tercer día, ¿qué creen? Resucita. Venciendo a la muerte, el libro termina con un mensaje de esperanza. Jesús está vivo y envía a los discípulos a anunciar el Evangelio al mundo. ¿Qué dice aquí? Envía ¿qué? A sus discípulos a anunciar el Evangelio al mundo. Eso nomás a sus discípulos, ¿verdad? Nosotros. ¿Y nosotros qué? Un hermano hace poquito me dijo que, dice, hermano, yo creo que ya es tiempo de levantarnos y hacer algo. Y yo, pues sí, sí, cierto. Y aquí vemos que sí. Honestamente, hermanos, dejamos mucho que desear como persona, como iglesia. Podemos decir, sí, estamos bien, porque tenemos aire acondicionado, tenemos todo. Pero el Señor, la palabra de Dios dice que nosotros que seamos como Él, Señor, como Él anduvo aquí, predicando, enseñando. Y yo me pongo a pensar, realmente, esto yo lo digo personalmente, yo no lo digo a cada uno de ustedes. Si a ustedes les queda el saco, perdónenme, ¿verdad? Pero yo me lo estoy diciendo a mí mismo, de lo que aquí me dice que Él dice que Él envía a los discípulos a anunciar el Evangelio al mundo. Imagínense, hermanos, yo ni siquiera puedo darle algo a mi familia que realmente no ha sido salvada, que realmente no conoce, que está cegadamente ciega. ¿Por qué? Porque su religión es mejor, que porque su religión es la que piensan que su religión es la que la va a salvar. No, desafortunadamente no. No, porque el único que nos salva es quién es, nuestro Señor Jesucristo. Él lo dice aquí en su palabra y en su palabra no miente, su palabra es verdad. Y a veces escuchamos y, yo ya he escuchado eso, yo ya han dicho acá y allá y sigue lo mismo. Es que es cada uno de nosotros, como ustedes, como cada uno de nosotros queramos realmente tomar la palabra del Señor. Si la palabra no le está tocando a uno de ustedes, pues no le está tocando. Pero si hay alguien de ustedes que el Señor dice, pues sí, cierto, tengo que ponerme las pilas, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Se van a quedar allí donde como están y decir, oh, pues sí, yo lo escuché, pero no? Acuérdense que dice que todos vamos a ser juzgados, vivos y muertos. Si realmente, hermanos, si realmente su corazón, el Señor le está poniendo algo de hacer algo o de ir y compartir algo, yo no sé, de ir y decir, ok, este fin de semana Quiero ir con mis familiares, que tengo muchísimo de no verlos. Quiero ir y compartir. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque es lo mejor que uno puede hacer cuando el Señor te llama, cuando el Señor te dice, hey, haz esto. Pero a veces nosotros como humanos, como tan necios, tan decir, ok, no, pues yo estoy bien. O sea, no, ellos no necesitan de Cristo. Sí, yo lo digo eso, hermanos, porque como le digo, conmigo, un hermano, dos años batallando conmigo. Él decía y me decía, Dios te ama. Ah, está bien. Yo siempre los comparto. ¿Por qué? Porque ese es un testimonio grande de lo que Dios hizo, hizo porque ese hermano fue un siervo fiel, porque él fue a hacer lo que Dios le mandó de ir a hacer, de que él me hablara a mí. Solo que me digo, él venía y me decía, Dios te ama, oh, pues sí, yo sé. Dios quiere que te arrepientas. ¿Pero de qué? Pues yo soy bueno, ¿cómo voy a arrepentir de qué? Pues, bueno, para nada, hermano. Sí. Fue así como de esa manera, ¿me entienden? Honestamente, fue cuando ahí ya no le encontré la salida. Yo quería correr, quería huir. Y hasta que el Señor un día me dijo, ¿sabes qué? No, mijito, hasta aquí. A los 30 años, pues yo, a mí me gustaba mucho el fútbol. Ah, yo, ahorita estuviera en el parque jugando fútbol, sábados, entre semana y todo. Y realmente que cuando el Señor quiere hacer un cambio en la vida de cada uno, lo hace de la manera que menos te lo espera. Tanto me gustaba el fútbol, que yo prefería estar con el fútbol y mi esposa y mi hijo para un lado. Oh, ustedes váyanse para la tienda, yo me voy al fútbol. Pero a los 30 años fue cuando el Señor vino y me dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y de esa manera, desde ahí ya no juego fútbol. Ahora yo trato, hago lo mejor posible para servirle a mi Señor. Me equivoco. Como digo, por la gracia de Dios estoy aquí. No es porque yo diga, yo lo sé, todo no lo sé, hermanos. Este mensaje, no les miento, este mensaje ayer, desde que hablé con el pastor Carlos, me puse a leer, me puse a meditar. No les miento, a las 9 de la noche y todavía yo no tenía nada. Le mandé un mensaje a él, le dije, ¿sabes, pastor? Mejor mañana le mando los versículos que ponemos aquí en la televisión. Porque realmente yo no tenía nada, hermanos. Porque yo decía, Señor, ¿qué está pasando? Pero a veces el Señor, ¿sabes por qué hace eso? Porque el Señor quiere que yo primeramente esté meditando en su palabra. Que yo venga y clame a Él. Que el Señor que yo venga y le pida, Señor, deme palabra o deme qué voy a compartir. Eso es lo que quiere. Porque yo no puedo venir y nomás buscar versículos o leer la palabra y dárselo a ustedes. No, porque el Señor primero me tiene que a mí ministrar. Ayer me ministró todo el día. Mi esposa se salió por fuera. Llegó y me decía, ¿ya terminaste? Y yo hasta como que cerraba aquí porque pues no tenía nada. Y le digo, ¿sabes qué? No han terminado. Entonces mi hija quería ir a comer. Pues yo le había dicho que el sábado íbamos a ir a comer y todo. Y pues, Señor, deme una horita, dos horitas, vamos a ir a comer. Y yo te regreso y otra vez. Fuimos a comer y honestamente, hermano, estaba, en mi mente estaba todavía, como que el Señor todavía. Eso no es un quejar, ¿verdad? Quisiera, me quejo, ¿no? Porque, sí, yo al pastor le mandé un mensaje. Porque cuando dijo, alguien quiera compartir, pues ahí voy yo, ¿no? Yo, pues, porque pues yo sé que si no... Si él no comparta eso, pues yo sé que a veces viene el pastor Tacuba y tú sabes, a veces los demás pastores están pues ocupados y pues yo esperaba que los ancianos dijeran, pues déme aquí y nada. Yo digo a mi esposa, ¿le digo algo? ¿Qué? Pues no sé, tú, dice, pues como tú te sientas. Y yo estaba, pero es ahí donde viene el Señor y toca mi corazón y me dice, y yo, Señor, pero yo no sé. No te preocupes, tú nomás lo que quiero es, como dice, el querer como el hacer. Sí, Señor, pero yo quiero, pero, como dice aquí como dijo la alabanza, ¿no? Ser valientes, esforzarnos, ser valientes y predicar. So yo, pues, sí, me sentí de valor y ya le mandé un mensaje al pastor. Le dije, oh, todavía le puse así, le dije, ok, si no se anima ninguno de los ancianos, pues yo puedo compartir algo. Y yo esperando que ellos dijeran, no, no te preocupes, yo lo hago. Nada, yo. Digo, qué lío me metí, pero no, hermanos, no es un quejar, al contrario. Es un privilegio, como les digo, de estar aquí sirviéndole al Señor, de que mi deseo es de que cada uno de ustedes tal vez puedan agarrar algo, que ustedes se lleven algo para poder meditar ¿verdad? Y que el Señor los ministre a cada uno de ustedes como a mí me ministró. Y yo creo que todavía ni comienzo, imagínense, ya pasó el tiempo. Y luego con el pastor aquí, pues más nervioso me pongo, ¿no? Hombre. Mando para la otra, cuando esté el pastor aquí, mejor hay que llevarlo a cargadito para allá, más poquito para allá. So, entonces vamos a ir a Marcos, a capítulo 4, del 35 al 41. Dice Jesús, calma la tempestad. Dice aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Si vieron aquí, dice aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Quién les dijo? ¿Quién dijo a quién? So, vemos que Jesús les dijo a sus discípulos, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos a otro lado. Nosotros podemos confundir, podemos decir, bueno, pero aquí ¿quién le está diciendo? Pero si vamos más atrás, podemos ver todo porque ahí nos dice cómo Jesucristo andaba con sus discípulos, ¿verdad? Si vemos en el capítulo, en el mismo capítulo, bueno, el capítulo 3, del 13 al 23, ahí nos dice que cómo Jesús eligió a sus 12 discípulos. Entonces, ¿qué dice? Ya Jesús había elegido a sus discípulos, o sea que ya estaba allí. Entonces ya en el capítulo 4, aquí les digo, dice, aquel día, cuando llegó la noche, Jesús, pues podemos decir, Jesús les dijo, ¿quién? A sus discípulos, pasemos al otro lado. Dice, y el versículo 36, dice, y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba. Pero ¿cómo estaba? Dice, como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Entonces Jesucristo estaba en la barca, él estaba compartiendo, estaba predicando, dice que a la multitud que llegaba, él tuvo que irse a la barca, porque como había mucha gente, él no quería que lo pachurraran, entonces él dijo, mejor lo brincamos a la barca, y que desde la barca él predicaba a la gente que estaba allí. Entonces dice que entonces de allí ya se fueron ellos para el otro lado. Dice, versículo 37, dice, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Versículo 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Versículo 40 dice, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Versículo 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aquí podemos ver algo, hermano, dice, los discípulos se asustaron porque la tempestad amenazaba destruirlos y parecía que Jesús no se daba cuenta ni se preocupaba de lo que estaba pasando. Era una tempestad física, pero hay tormentas que se producen también en otro sentido. Dice, piensa en las tormentas de su vida, en las circunstancias que provoca en usted gran ansiedad. Cualquiera que sea su dificultad, tiene dos opciones. Preocuparse y suponer que a Jesús no le importa, o resistir el miedo y poner toda su confianza en Él. Cuando el pánico quiera hacer presa de usted, confiese su necesidad a Dios y que Él cuidará de su vida. Yo sé que el pastor Carlos, pues, ¿verdad? Él lo que le pasó, él nunca se esperaba que le iba a pasar eso. Igualmente, cada uno de nosotros podemos, ahorita yo puedo ir bajándome aquí, me puedo caer. O sea, uno no sabe lo que le va a pasar, ¿verdad? Al instante tal vez, o el día de mañana. Mírate, si nosotros supiéramos qué es lo que nos va a pasar, pues que no hiciéramos, ¿verdad? Aquí, hermanos, aquí en esto que está pasando aquí, está hablando de los discípulos, ¿verdad? Discípulos Y todos sabemos que esos discípulos eran pescadores, era su trabajo antes era pescar. Dice que tenían mucha experiencia. Ellos, yo creo que todas las noches o seguido, ellos andaban pescando y se encontraban con tormentas de esa manera. Pero yo me pongo a pensar, ¿cómo en esa noche, estando Jesús ahí con ellos, o sea, les llegó esa tormenta y yo me pongo a pensar, pero ¿cómo? ¿Por qué se asustaron? Si eso es lo que hacían si es lo que hacían, pues fue decir todos los días. O sea, ¿cómo les llegó ese susto que? Y si se dan cuenta, cuando ellos claman al Señor, como que se mira que como que los que en vez de que, o sea, que ellos están regañando a Jesús, en vez de que Jesús, pero por el amor del Señor, ¿qué les dijo? Hey, ¿cómo que su fe? O sea, ¿dónde está su fe? Y aquí, hermanos, podemos ver esto aquí similar a nuestras vidas. Podemos ir en nuestro barco y hay ocasiones o tal vez que ya está a punto de hundirse y nosotros estamos ahí y no sabemos cómo sacar o sea, si nuestro barco se nos quiere hundir, no sabemos a quién clamar porque realmente no hemos puesto nuestra confianza en el Señor completamente. Nuestro pastor siempre nos dice, hermanos, debemos de escudriñar la palabra, hermanos, debemos orar, hermanos, debemos hacer esto y aquello. Realmente, si no conocemos, ¿cómo podemos nosotros conocer de Dios si no leemos la palabra? ¿Cómo nosotros podemos decir, ay, Señor, sí, yo le amo, yo le alabo, yo lo conozco, si no conocemos la palabra? La palabra es la que nos ayuda, hermanos, a estar firmes, a cuando vienen esos ataques del enemigo, cuando hay situaciones difíciles, es la palabra del Señor que allí es donde podemos encontrar el consuelo, a través de Dios. Como cuando le digo, cuando a mí mi amigo me decía, no, pues Dios te ama, sí, yo sé. Realmente no sabía yo. Yo cómo puedo decir, sí, yo sé y realmente no conocía de Dios. Yo vine a conocer de Dios hasta que yo no me vine y fui, vine y escudriñé la palabra. Y fui a través de la palabra que el Señor me mostró. Mi versículo favorito, pues Jeremías 33, 3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Y hasta la fecha, hermanos, hay muchas cosas que yo todavía no sé. Hay ocasiones que me pongo a leer y digo, Señor, ¿pero qué me estás? O sea, ¿esto qué? Pero por eso él dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos de ustedes le claman al Señor todos los días, hermanos? Pero con ese clamor que realmente diga, Señor, o sea, no porque yo esté aquí y ustedes estén allá. No, el Señor nos mira igualitos a todos. Y Él quiere tener esa relación con cada uno de ustedes, ¿verdad? De que ay, ahorita aquí el mundo, hermanos, está todo feo. A veces también durante la semana fui a un trabajo bien calmado, pues, ok. Creo que fue ese mismo día que tuve pesadillas, que no sé qué pasó. Ese día, el otro día, mi primer trabajo, era en la refinería. Llegué allí y pues yo miré a los que están allí, porque tenemos que llegar a chequear, tienen nuestra licencia y nuestro nombre y esto y aquello. Yo llegué allí y estaba una señora y un muchacho estaban platicando. Yo llegué y pues yo no quise interrumpir, yo llegué y me quedé ahí parado. Yo pensé que me habían visto y sí me miraron, nomás que se hicieron. Yo estaba allí y nada. Entonces la persona que me iba a recoger estaba en su troca, pero no estaba ahí cerca, estaba un poquito para allá. Ah, pues yo ahí esperando, dije, pues si aquel ya me miró, que yo estoy aquí, él tiene que venir a mí para que pues me lleve para adentro. Ay. Y no, pues nada, pasaron 3, 5 minutos. Ay, pues yo ahí tranquilo. Pues. Y en eso que llega el muchacho, se acercó. Hubieran visto que no me dijo. Y yo me quedé de veras. like, hey, what are you doing? Why, ¿por qué no les llama la atención a ellas? Digo, ¿sabes qué? Es que aquí no se hace así. Digo, siempre que yo vengo aquí, uno de ustedes ya está aquí en la puerta para recogerme y yo irme. Yo no puedo meter nomás por meterme. Digo, y además, estas personas que están aquí platicando, pues yo no sé, tal vez están en su break, o yo no sé, ¿verdad? Pero sí, me pasó a decir que no sé qué, que estoy perdiendo tiempo, que me están esperando y que esto. Digo, pues entonces, si tú me miraste que yo llegué aquí, digo, mi troque no es un juguete, mi troque es grande, tú puedes verlo. Si tú sabes que yo llegué aquí porque tú no viniste conmigo. Pero sí, con una actitud bien fea, yo, ok, está bien. Ya me fui, pues ya me tuve que llevar para dentro de la refinería y yo casi llorando. Me regañaron. Uno se siente feo cuando lo regaña, ¿va? Man, pero hermanos, uno a veces quiere decirles algo y te muerde la lengua porque, ay, pero miren, ¿cómo el Señor? Porque sí, yo me acordé y cuando decían Santiago que es mejor que la lengua, que tú sabes que mejor, amárrate, o sea, muerde tu lengua para que no digas nada. Y yo, ok, ya, vamos. Fíjense, llegamos al trabajo donde nos iban a tirar el cemento para la gloria y la honra del Señor. Ese señor, mismo señor que me gritó, que andaba con mala actitud, vino conmigo a disculparse. Lo que el Señor mira, lo que el Señor hace de que yo sin ninguna intención, o sea, ¿cómo viene? Es lo que el Señor hace en cada uno de nosotros, hermanos. Si yo me pusiera a discutir con él, ¿qué iba a pasar? Tal vez ni me deja ya entrar ahí, ¿sabes qué? Regrésate ya. Se me acaba mi día. Me mandan para la casa y acá. Yo sé que a veces uno de ustedes tal vez tengan el temperamento más fuerte, o yo no sé. Pero hermano, traten la lengua. Traten, sí se puede. Sí se puede, pero te quedas con eso de que, ay. Entonces aquí, ya vamos a terminar, pastor. En este pasaje podemos dividirlo en tres partes. El primero dice la tempestad que nos envuelve, versículos del 35 al 37. Entonces vemos que ahí que dice pasemos al otro lado. Cuando Jesús les dice pasemos al otro lado, Jesús les hizo una promesa a sus discípulos, o les dijo, hey, pasamos a este lado. O sea, ellos saben que es Jesús, que van a ir bien, que la barca va a estar bien. Jesús no les dijo, hey, él no les dijo, hey, perezcamos en medio del mar, ¿verdad? Él les dijo, hey, vamos a otro lado. Es cuando el Señor te pone algo que dices que realmente es del Señor, el Señor te va, ¿qué? Te va a respaldar. El Señor te va, que pasen pruebas y cosas, el Señor te va a respaldar. La palabra de Dios dice que aún lo malo obra para bien a los que creemos en el Señor. El pastor que iba a pensar que iba a pasar eso. Pero como dice él, ahorita él mismo lo dijo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que andaba en apuración, que andaba haciendo esto y aquello. Pero a veces el Señor nos quiere calmar, nos quiere pasar esas cosas que no, tal vez no son las adecuadas, pero lo hace por el propósito de nosotros decir, Señor, sí, Señor, realmente sí. Sí es así. Entonces ahí dice que, entonces Jesús dice, él les dijo, hey, pasemos al otro lado. Como les digo, él no les dijo, perezcamos en medio del mar. Y sí, hermanos, en sí la vida es una tempestad. Juan 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mientras vivamos en este mundo es común las tempestades, vivimos en un mundo agitado. Nuestro diario vivir, la rutina de diariamente. La angustia nos rodea. En la vida podemos encontrarnos con situaciones que nos absorben, que nos envuelven, que nos quita la paz. Esto es una situación común en el día a día de nuestra vida, pero se trata de una cuestión de perspectiva y más bien de fe. Los discípulos perdieron la perspectiva de la fe cuando se dejaron llevar por las circunstancias del entorno. No eran conscientes de quién estaba con ellos en la barca. Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? O sea, todo eso, hermanos, nos puede llevar a la desesperación. Y en este caso, esta perspectiva les hizo entrar en la desesperación a los discípulos. Pero aquí podemos ver que aquí dice, no podemos juzgar a sus discípulos, porque si yo me pongo a juzgar a los discípulos, o si uno de ustedes se pone a juzgar a sus discípulos, entonces para mí se me haría fácil juzgar a cada uno de ustedes. Entonces no es así. Yo puedo ver a alguien y decir, oh, pues este hermano ya tiene 10 años en el Evangelio, 20 años en el Evangelio, y sigue igual, ¿verdad? Entonces, como ellos, yo puedo decir, pero, oye, ¿cómo los discípulos, o sea, cómo yo puedo poder juzgar a quién soy yo para juzgar? Nadie. Igualmente aquí también, yo no soy nadie para juzgar a cada uno de ustedes, pero eso sí, sí les puedo decir. Yo les puedo decir otra vez que, hermanos, de verdad, pongámonos las pilas. Si realmente queremos que esta iglesia se llene, como dice el pastor, si esta iglesia queremos que se llene, tenemos que hacer más, no para que sentir nosotros de que somos los mejores aquí de North Long Beach, no, sino para que realmente mostremos a la gente el amor de Cristo. ¿Y cómo podemos recibir el amor de Cristo? Conocer lo que Él hizo por nosotros a través de la cruz. Lo que es realmente, dice que el amor cubre multitud de pecados, que el amor lo cubre, o sea, lo es todo. Que a veces cuando venga alguien, hermanos, que no digan de que, oh, es que yo no soy anciano, o yo no saludo aquí en la puerta, yo no voy a saludar. No, como les digo, porque todos aquí somos, o sea, todos aquí el Señor nos mira de la misma manera. Entonces, si ustedes miran a alguien que viene, y ¿por qué no acercarle y darle la bienvenida como debe de ser? No se sientan orgullosos, no tengan ese ego de decir, ah, yo no, 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 yo por qué. No, hermanos, porque queramos de que, oh, es que yo, no, 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 no es así. El segundo dice, el primero, pues ya lo compartí, es la tempestad que nos envuelve, versículo 35 al 37. El que sigue dice, el miedo humano frente a la autoridad de Cristo, veremos ver 38 al 39. En la nueva traducción viviente dice así, dice, Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Esto lo está diciendo en la traducción viviente. Si ahí, por eso digo, ahí si se mira, como que lo dice un poquito medio los discípulos, ¿no? Hey, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Dice que gritaron, o sea, le gritaron a Dios. Hey. Dice, cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. La tempestad puede minar nuestra fe. Y de hecho lo hace. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por las agitaciones de la vida y se nos olvidan verdades muy importantes que hemos recibido? Dice, también hace que por el momento podamos perder la fe. Y los discípulos les pasó eso. Se olvidaron de quién iba con ellos. ¿Cuántos de nosotros nos pasa igual? ¿Cuántos de nosotros nos pasamos situaciones donde no nos acordamos o no pensamos de que el Señor es el que lleva la rienda de nosotros? Por eso, hermanos, que siempre nuestra oración siempre sea, Señor, que usted nos guíe, que usted nos dé sabiduría, que siempre Él nos lleve de su mano, que Él siempre vaya enfrente, porque sabemos que si cualquier cosa que venga, el Señor va a estar allí enfrente para desviar tal vez dardos del enemigo o cosas que vienen a nuestra vida. Si el Señor va enfrente, hermanos, vamos a estar bien. También nos hace perder el enfoque de la realidad. El miedo es consecuencia de nuestra naturaleza, pues esto nos lleva a la falta de fe. Como Pedro cuando intentó caminar sobre el agua, Mateo 14, 27, 33. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo: Verdaderamente eres hijo de Dios. Nos hace clamar a Dios de manera equivocada, ¿verdad? Entonces, cuando nos desesperamos, cuando estamos en aprietos, a veces clamamos al Señor de la manera muy equivocada. Pensamos que, o sea, sí, es Dios, es el Todopoderoso, pero nosotros a veces queremos de que lo que está pasando, lo que pasa en nuestras vidas, queremos que luego que el Señor como que desaparezca ese problema. No, a veces los problemas, hermanos, pasan por una razón. A veces el Señor, sí, a veces tú puedes orarle al Señor, el Señor te puede contestar, Él te puede decir sí o no, o también te puede decir: Espera, que debemos esperar. So, por eso a veces clamamos al Señor equivocadamente cuando andamos en desesperación, andamos angustiados. Dice: más que una oración, era un reclamo desesperado. Fue lo que hicieron los discípulos. Fue un reclamo desesperado, sin duda. Porque, ¿qué les dijo? Entonces, dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Bueno, dice, sin duda Dios estaba probando su fe y también darles una lección, que realmente fueran conscientes de quién era Cristo. Y a veces nos pasa esto a nosotros, se nos olvida quién es Cristo, quién es nuestro Señor y quién nos ha comprado con su sangre preciosa. Precisamente este es el tema principal del pasaje: Cristo y su identidad de Dios. Solo Dios podía hacer lo que hizo, y el Señor obró el milagro, levantándose, que fue una señal de autoridad. Ya para terminar, el tercero dice: Cristo es el Señor sobre todo, versículo 49, 39, el 41. Entonces le dijo: ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿Quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? La pregunta legítima: ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? La Nueva Versión Internacional dice: ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos: ¿Todavía no tienen fe? Es una pregunta que viene también a nosotros. Cristo les decía: ¿No tenéis la fe para saber quién soy? ¿Quién está con vosotros? ¿Quién está en esta barca? ¿Quién es Jesús? Los discípulos respondieron con otra pregunta: ¿Quién pues es este que une el viento y el mar le obedecen? Y todos sabemos que pues era Cristo el Señor, el inigualable, el prometido desde justo después de la caída, aquel que tiene poder para librarnos no solo de las tempestades, sino de la misma muerte eterna, el león de la tribu de Judá, el rey de reyes y señor de señores. Filipenses 2:9-11. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, este Jesús, quien murió, mas también resucitó, Él va contigo en la barca. Él te conduce a la morada eterna, a la orilla de la tierra prometida. Él te guía y te tranquiliza en los momentos más angustiosos de tu vida. Recuerda, Cristo es el Señor y Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Habrán días buenos, habrán días malos, pero en todo ellos está el Señor. Ya para terminar, Números 6:24-26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Padre bendito, Señor, gracias por su palabra, Señor. Gracias, Padre bendito, que sí, Señor, a veces, pues tal vez, ¿verdad?, hay situaciones donde nuestra barca, Señor, se, está a punto de hundirse, Señor, pero sabemos que es usted, Señor, el que lleva el timón, Señor. Es usted el que, Padre, que cuando vienen esas situaciones, Señor, usted está allí, Señor, para llamarnos la atención, Señor. Usted está allí para ayudarnos, oh Padre bendito, Señor. Y yo le doy gracias, Señor, por, ¿verdad?, por cada hermano, cada hermana que están aquí presentes, Señor. Yo pido, Señor, que, Padre, que ellos, Señor, no se vayan de la misma manera, Señor, que ellos se vayan con su palabra, Señor, que ellos puedan meditar, Señor, en su casa, Señor, que, Padre, que solamente es por usted y para usted, Señor, lo que hacemos, Señor. So, Padre, damos gracias, Señor, por todo lo que hace en nuestras vidas, Señor. Yo también las gracias porque este día, Señor, hace 13 años, Señor, usted me dio el privilegio, Señor, de con mi hija Aira, Señor. Sabemos que yo tanto le pedía, Señor, por una niña, Señor, y usted me ha sido tan bueno conmigo, Padre bendito, y yo le doy gracias por todas las bendiciones que en mi vida, Señor, y Padre, ahora yo le pido, Señor, que me guíe a mí y a mi esposa, Señor, para poder ser los padres ejemplares para ella, Señor, y que, Padre, que nos ayude, Señor, porque pues a veces en su juventud, Señor, la rebeldía, Señor, pero, Padre, ayúdame a mí y a mi esposa, Señor, a ser mejores, Señor. Solo le damos gracias, Señor, y todo eso se lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.
Amén. Démosle gloria al Señor. Gloria al Señor por la vida. La vida de Iván, y también por un año más de vida que le da a Aira también, 13 años, amén. Teenagers, aquí vienen los buenos años, ¿verdad? Ya le van a empezar a salir canas a Iván. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos, y gloria al Señor por la palabra de hoy. Me ministró mucho a mí, y espero que ustedes también, amén. Y la siguiente le toca a Joe Madrigal, amén. No este próximo domingo, pero un domingo de estos, amén. Vamos a alabar al Señor.
Razón de mi adoración, eres tú mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor y por siempre te alabaré. Siempre te alabaré, tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú.
Gracias, Señor, gracias por este día, Padre, por estar aquí con nosotros, Señor, por tu palabra, bendito Dios, por mostrarnos, Señor, que tú tienes todo bajo control, Señor, que no Había motivos, Señor, para preocuparme tanto, Padre, porque tú ya tenías todo preparado para el día de hoy, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres soberano, Señor. Y te pido, Señor, que bendiga a mis hermanos, los guarde, Señor, les use, Señor, en esta semana, Padre, que tú, Señor, estés siempre con ellos, Padre, y que ellos, Señor, estén también, Señor, conscientes que tú estás con ellos, Señor, tu presencia en medio de ellos, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Su pueblo dice:
amén.
Amén. Estamos bien, despedidos, amados hermanos. Vamos al café y al pan.